El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando.
Boca que vuela.
Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
No vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que...
Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción Sonia Olmo. Boca que vuela.
De cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de mi vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, vete, no comprendes que me estás matando, no comprendes que te estoy llamando, vete. No me beses, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? ¿No ves? Es mejor que mi dolor, que te he tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados por un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Homero Manzi.
Sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar.
Arrancamos así, Boca que vuela, homenajeando a este grande, a este grosso Homero Manzi, de nuestras letras, de nuestra música, de nuestro sentir, este grande nacido en Añatuya, que sacrificó esa gloria que buscan aquellos que piensan solo en la consagración literaria para buscar hacer letras para los hombres, ¿no? Escribir letras para canciones. un grande, Homero Manzi, se cumplió el 3 de mayo otro de sus aniversarios de su fallecimiento. Un hombre muy joven, falleció a los 44 años y nos dejó, ¿no? Tanto, tanto, tanto de lo nuestro. Dice que escribía para el suburbio, para su gente, para, como él decía, los que viven ahí donde muere el alumbrado público, donde se apaga el alumbrado público y se enciende el lucero, decía. Ahí, Homero Manzi. Fuimos. Música, maestro.
La lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida, pálidos despojos de un naufragio sacudido por las olas del amor de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, es sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. No, vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me sabes, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Thank you.
mi vuelo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre.
Qué letras, ¿no? No se podía escribir mejor. Qué grande. Homero Manzi describió a los barrios, a nuestra gente. El poeta que no fue ni oficialista ni opositor, sino un revolucionario. Así dice en esta nota que vamos a comentar Norberto Galasso. El autor de letras de tangos que se convirtieron en verdaderos himnos porteños, fue también un orador de barricada que se pronunció siempre a favor de los más humildes. En el arte y en la vida caminó por la vereda de lo popular. Le tocó vivir un tiempo difícil, dice Galasso, de vasallaje y miseria popular, de artes exóticas y gobiernos reaccionarios, de banderas enfangadas y próceres traidores, pero él supo encontrar las respuestas y erguirse junto a su pueblo para empujar de prepo a esa historia nuestra, a veces remisa y reculadora. Vino de su Añatuya, callada y desvalida, y se metió con su espíritu poblado de versos en un boedo mistongo que se derramaba en cafetines, lustrabotas y mendigos, hacia esa Chiclana amenazada siempre por la inundación. Allí caminoteó atardeceres con Cátulo Castillo, Julián Centella y el loco Papa, y allí resolvió en largas conversaciones con Jaureche su dilema shakespeareano trasladado al suburbio, el ser hombre de letras o hacer letras para los hombres. Allá estaba la academia y el galardón literario, el premio municipal en la solapa y la cátedra momificada, y aquí la fidelidad al barrio de las ranas, a las pibas de Alsina, a Pompeya con su farol balanceando en la barrera y el codillo llenando el almacén, al boedo legendario donde se mezclaban el caudillo radical Pedro Videgain y aquel Eufemio Pizarro que con vaivén de carro cruzaba los ocasos del barrio Pobretón. Y así Homero Nicolás Mancione desdeñó la fama oligárquica para grabar su perfil como Homero Manzi, optando, eligiendo por el mundo de las chatas, entrando al corralón, chapaleando barro bajo el cielo de Pompeya, herido de lonjas rojas, con sus gorriones y fabriqueras, con el eco de un bandoneón, mariposa de alas negras, brotando del último organito de una ciudad entristecida. En ese camino, sus versos para los hombres acunaron a la negra María, consolaron a la mulata abandonada, invocaron al papá Baltasar en nombre de los chicos pobres, eternizaron al viejo ciego del violín y a aquella Malena con voz de sombra en el paisaje indeleble de un sur, paredón y después. De este modo, estampó una radiografía carreguiana de personas y aconteceres de la realidad tan humildes y por eso, precisamente, tan importantes. Homero Manzi, hoy en este homenaje, en otro de sus aniversarios, acá en Boca que Vuela. A ver un poquito de esa música.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de suyos y alfalfa.
Y Galasso también nos habla del Manzi luchador de barricada, del defensor de lo popular en el terreno político. Ese Manzi que por ahí la historia oficial no nos cuenta, ¿no? Como tantos otros héroes que los inmortalizan, ¿no? En su estatua, pero no conocemos realmente el total de sus luchas. Y nos dice Galasso, asimismo en el terreno político, Homero también eligió la vereda popular, despreciando las canongias que le ofrecía el radicalismo alvearizado para lanzarse a la aventura de Forja aquel 29 de junio de 1935, porque sabía que éramos una Argentina colonial y él quería una Argentina libre, quería la soberanía popular, la nacionalización de las empresas extranjeras, la reivindicación del hecho de los derechos de los trabajadores, y así se hicieron punta una por otras en su bozarrón lanzado al viento en la tribuna esquinera, modesta tarima de cajoncitos de cerveza, donde chisporrotearon luminosas verdades en la noche sombría de la década infame. Aquel que calificaba a la piel de una muchacha como magnolia que mojó la luna, también se transmutó entonces en orador de combate. Y decía, nos quieren hacer creer que hay una cosa intocable en la economía, el gran capital. Nos quieren convencer que el ferrocarril apenas da ganancias. Hay que crear mentalidades opuestas y nacionales que frente a esa lamentación diga sencillamente que se vayan al diablo los accionistas. Así batallaba en la catacumba forjista este grande de las letras para los hombres, en esa época en que la tisis roe los pulmones de las mujeres que pedalean en la Singer, cuando los rufianes controlan la calle corriente y las adolescentes desaparecen del conventillo atraídas por las luces del centro. Y así se consustancia cada vez más con su pueblo. Por esa razón, en 1947, reencendiendo su vieja fe de auténtico irigoyenista, brinda su apoyo a la caravana popular desde su perspectiva de revolucionario amigo del pueblo, al que expresa en sus versos y a quien acompaña ahora en su nuevo camino jubiloso. Quienes nos tildan de opositores se equivocan, decía. Quienes nos tildan de oficialistas también. No somos oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. Perón es el reconstructor de la obra inconclusa Irigoyen. Ese era el Manzi que no nos cuenta la historia oficial. Pero la muerte se lo lleva pronto. La muerte le punguea el corazón en el sanatorio Costa Boero y se despide lleno de luces y dolores que integran mi cortejo final de despedida. Sin embargo, aún hoy, dice Galazo, cuando en la radio, en un tallercito del suburbio o en la disquería noctámbula de la calle Corrientes, florecen otra vez sus versos con un perfume de yuyos y de alfalfa que nos llena de nuevo el corazón, parece como si el Homero indoblegable se pasease todavía con su cara redonda y sus ojos limpios de niño, esos por donde su frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos, como diría Cátulo Castillo, para mantener viva la canción y encendernos de nuevo la esperanza. Homero Manzi, hoy acá en Boca que Vuela, escuchemos ese tangazo, en esa otra versión, ¿eh?
San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé.
Y escuchábamos Sur en esa versión de Calamaro, que se dio el gusto de cantar Sur. Genial la versión, les gusta a ustedes. Nos pueden llamar al 466-6559 o nos mandan mensajito de texto al 011-15-4407-5326. ¿Saben que nos pueden buscar en Facebook como Librería Lipiropos también? Librería Lipiropos en Facebook. Y nos pueden mandar mail. ¿Vio cómo estoy hoy con toda la tecnología, vio? Al boca que vuela, @fmmoreno.com.ar. Ahí nos mandan los saludos, los abrazos, los pedidos de temas, lo que quieran. Al boca que vuela, @fmmoreno.com.ar. En Facebook, Librería Lipibropo, también ahí nos pueden encontrar. Y estamos hoy acá en este homenaje a Homero Manse, un grande de nuestras letras para los hombres. Y vamos a seguir con más, ahora después de la tanda, vamos a seguir con más Homero Manse, anécdotas, historias, más temas. Seguimos en Boca que Vuela.
Paredón y después.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237 466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Atemoreno Merlo. Estamos peleando la delegación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Atemoreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. Todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que
fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Sopone su corazón ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de abandonar. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena.
Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada.
Homero Manzi, en este homenaje. Qué temazo, Malena, impresionante. Y nos dice Jauretche en sus recuerdos, Manzi nació poeta, dice, y fue poeta y de los buenos, desde la infancia, mucho antes de que García Lorca fuera conocido. El mismo género de lirismo y la misma calidad campeaba en los versos de aquel muchacho de barrio. Estaba Manzi en la conscripción cuando me dijo un día, tengo por delante dos caminos, hacerme hombre de letras o hacer letras para los hombres. Y así fue como sacrificó la gloria para dar su talento a una labor humilde, convertido en letrista de canciones. Cumplió esa tarea lo mismo que Discépolo, asumiendo el deber de jerarquizar el arte de su pueblo. Y esto lo hizo conscientemente, sacrificadamente, arrojando por la ventana la gloria que deslumbra a los que buscan la consagración literaria. Esto decía don Arturo Jauretche, otro grande de nuestras letras y de nuestro pensamiento.
Como ninguna, y en cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio.
Hay más testimonios en este libro de Alain Lascano, Poesía y Política, de Homero Manzi. Testimonios de Jorge Farías Gómez, cuando cuenta anécdotas, ¿no? Cuando dice, fuimos juntos, Homero y yo, y a una entrevista con el presidente Perón, en la presidencia de Palermo. Vinieron a la entrevista con nosotros Martín Irigoyen, Antonio Dilué, Bernardino Horne y Gabriel Cairuz, el famoso caudillo de la 20. Perón lo conoció esa tarde a Manzi y no ocultó su sorpresa de que el celebrado poeta de los tangos y milongas del suburbio porteño fuera un santiagueño, y tan luego aquel petimetre de aire cordial que tenía a la vista acariciándose displecentemente su bien cuidada barbita como un cortesano del Renacimiento. Manzi explicó su aporteñamiento diciendo que había transcurrido casi toda su vida en Buenos Aires, atado, dijo, a su arte, a su cancionero para el sarrachinaje, pero con el pensamiento puesto de continuo en el lejano terruño, sintiéndose llamado así en cada primavera por el canto de los coyullos, que oía de noche o lo parecía oír en el sueño. Perón, ante esta explicación, se echó a reír de buena gana y, con el permiso de Homero y mío en nuestra condición de santiagueños, refirió el caso de aquel bienaventurado al que San Pedro tenía amarrado a un árbol en el cielo porque era santiagueño y si lo soltaba se volvía Santiago. Patriota el hombre, terminó Perón zumbonamente. Anécdotas que cuenta acá este testimonio de Jorge Farías Gómez. Y también cuenta otra historia, dice que, esto es del año 71, hallándose, dice, en su casa Puerta de Hierro con Jorge Antonio, Rodolfo Valenzuela, todos en ruedas, don Juan Domingo hablando de los tangos de Carlos Acuña, que Carlos Acuña ejecuta en la guitarra y canta para él en sus aniversarios, se acordó súbitamente de Homero y se volvió vivamente a mí. No solo fue un gran juglar, Manzi fue un tipo nacional, dijo. Hugo Macias, el gran amigo de Manzi, estaba viviendo por ese tiempo en Madrid con su familia y me veía con él casi todos los días. Se emocionó grandemente cuando le referí lo que había dicho Homero del sarrachinaje. Y me explicó MacDougall, era para Homero la población del Gran Buenos Aires, el suburbio limítrofe entre el campo y la ciudad, ahí donde termina el alumbrado público y comienza a alumbrar el lucero.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol.
Y vamos a cerrar este homenaje con estas definiciones para inspirar mi muerte, que escribiera en abril del 51, un mes antes de su partida. Puedo cerrar mis ojos, lejos de las pequeñas sonrisas que conozco, escuchando estos ruidos recién llegados, viendo estas caras nuevas, como si de pronto los mil lentes de la locura me trasladaran a un planeta ignorado. Estoy lleno de voces y de colores que juraron acompañarme hasta la muerte, como amantes resignadas al breve paso de mi eternidad. Sé que hay recuerdos que querrán abandonarme, solo cuando mi cuerpo hinche un hormiguero sobre la tierra. Sé que hay lágrimas largamente preparadas para mi ausencia. Sé que mi nombre resonará en oídos queridos con la perfección de una imagen. Y también sé que a veces dejará de ser un nombre y será solo un par de palabras sin sentido. Estoy lleno de voces y de colores, unas veces recogidos en el sonambulismo de la marcha, otras inventados tras mi propia soledad. Con ellos se integrará un cortejo final de despedida, se cambiarán en lágrimas y palabras piadosas. Pero hoy, en medio de lo que todavía no he podido amar, evoco a los marinos encerrados en las paredes altas de la tormenta, a los soldados caídos sobre hierbas lejanas, a los peregrinos que duermen bajo las sombras de los árboles innominados, a los niños que yacen contemplando el yeso de los hospitales y a los desesperados que entregan el último gesto frente al paisaje final e instantáneo de de la demencia. Homero Manzi, Malena, escuchemos.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus ojos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pera. Es solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y de bandoneón.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Creé fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no podés venir con el diploma si sos egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente, lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
y entramos en este mundo fantástico de la historieta para contarles que, bueno, que Lipi Gropos los invita a sumarse a los talleres que están funcionando en nuestra sede de Martínez Melo 178, a los talleres de historieta que ya empezaron y a cargo del profesor Iván Franco. Tenemos un nutrido grupo de alumnos y está abierta la inscripción, pues en inscripción, pues un taller que va a funcionar todo el año con distintos niveles, así que pueden acercarse los sábados de 15 a 17 horas en el local. Ahí traen sus trabajos y bueno, y ahí pueden integrarse al grupo de historieta. Este sábado vamos a ir a la Feria del Libro. Este sábado se presenta a las 18:30 Brescia el Viejo, libro de Juan Sasturain. Vamos ahí, lo edita Ediciones Coligüe, así que vamos a estar allá en la Feria del Libro, 6:30 de la tarde, en la presentación de este libro genial que hace rato viene preparando Sasturain y Coligüe. Son todas las charlas de él con Alberto, ¿no?, de distintos temas. Así que vamos a estar en la presentación de ese libro el próximo sábado, 18:30. Vamos con todo el grupo del taller de historieta para allá, a homenajear a este grande que fue mi querido Alberto Brescia. Este año se cumple 20 años de su desaparición física, así que en noviembre vamos a estar realizando homenajes a este efecto, ¿no? Nos acompaña siempre desde ya. Así que el sábado vamos a ir allá a la presentación del libro de Sasturain, Brescia el Viejo, con la gente, con los amigos del taller de historieta, con mi vieja nos vamos, con mi hija nos vamos todos. Así que en la Feria del Libro Nacional, ahí en el predio de La Rural, 18:30 horas, se presenta entonces este libro de Ediciones Coligüe, Brescia el Viejo, de Juan Sasturain. Vamos a ver si un día esto le estamos haciendo alguna nota a Juan sobre este tema, ¿eh? Vamos a ver si lo enganchamos para charlar un rato. Y contándole también a ustedes que arrancamos el 18 de mayo con el otro taller, el taller de guión. Aquellos que les guste dibujar pero también escribir y quieran hacer sus propios guiones de historieta, el 18 de mayo de 18 a 20 horas es el taller de guión de historieta a cargo de Matías Santillán. Matías Santillán ganó, ya lo tuvimos acá en la radio un par de veces, ganó el premio Eñe de historieta con El Reparador de Sueños, que lo editó el año pasado Ediciones de la Flor, un libro de ciencia ficción buenísimo. Con él hicimos un intensivo, un encuentro, un taller intensivo de 4 encuentros en febrero, buenísimo, de guión de historieta, con 50 grados a la sombra, de calor, ahí todos, 4 sábados, 3 horas adentro del local. Genial, estuvo esos encuentros de guión de historieta, todos armaron su guión, así que bueno, aquellos que hayan quedado con ganas de más, de continuar, este ya es un taller de 3 meses, van a ser 2 horas los sábados sería entonces 18 a 20, Matías Santillán, guión de historieta, también entonces pueden pasar por el local, Martínez Melo 178, a inscribirse o nos llaman al 0237-466-4351 o se meten en librería Lipi Gropos en Facebook. No, mirá cómo estoy hoy, ¿viste? Toda la tecnología al servicio, ¿vio? O nos mandan un mail a bocaquevuela@fmmoreno.com.ar. Toma pa' vos. Poné Piazzolla que me cansé. Y les cuento que en Lipi Gropos hay muchas novedades. Lipi Gropos fue a la Feria del Libro y rompió el chanchito. Y trajo de todo. Se trajo un montón de colecciones nuevas de historietas, así que a los amantes del cómic les cuento que tenemos Omni Express, tenemos Gárgola, o sea, The Walking Dead, ¿qué más? Spider-Man, Star Wars, ¿vio cómo estamos? Toda la onda, ¿eh? Sí, todo eso. Iron Man tenemos también, ¿eh? Todo, ¿vio? Ajá, no sé, sí, rompimos un chanchito mal. Así que todas esas colecciones tenemos ahora en Lipi Gropos, así que aquellos amantes del cómic pueden acercarse que tenemos colecciones nuevas, ¿eh? Para que ustedes puedan disfrutarlas, ¿eh? Así que mañana nos vamos de vuelta a la Feria del Libro, vamos a estar en un encuentro de comunicación y educación donde vamos a participar como librería y ¿saben quién va mañana? Al encuentro de comunicación y educación, Robin Wood va a estar, sí, el guionista de Nippur de Lagash, nada menos. Ahí vamos a estar en una mesa redonda escuchando a este grosso, de la historieta. ¿Tienen ganas de escuchar? Tenemos tiempo, ¿no? Sí, ¿eh? Para homenajear a un grosso de la historieta, que también han vuelto a salir las Inodoro Pereira, les cuento, que ahora las edita Planeta, así que próximamente también en Lipibropos, las nuevas Inodoro Pereira editadas por Planeta. Y ahora vamos a escuchar un cuentito de Fontana Rosa, vamos a escucharlo en Radio Teatro, un cuento para ustedes. En este espacio, Boca que Vuela, te hacemos el cuento y a vos te gusta. Presentamos hoy Yo vi esa cosa, o Yo vi esa cosa. Versión libre de un cuento de Roberto Fontana Rosa. Interpretado para ustedes por Horacio Pérez, y quien les habla, Sonia Olmo.
En julio de 1981, cuando el Centro de Fenómenos Espaciales me comisionó para investigar el caso de la pequeña Ana Julia Moreno, todo parecía indicar que sería otro de los rutinarios acopios de datos a los cuales me tiene acostumbrado mi trabajo en UFO. Sin embargo, antes de abordar el avión que me llevaría a la provincia de San Juan, en la Argentina, me notificaron que, en apariencia, se trataba de otro encuentro cercano del tercer tipo y que la niña, al parecer, había llegado incluso a dialogar con los visitantes. Mi entrevista con Ana Julia Moreno, la que escucharemos a continuación, es la misma que remití en su oportunidad al Superior Comando Estratégico de la Fuerza Aérea Norteamericana en aquella oportunidad, habiéndose permitido recién ahora darla a conocimiento, debido a los obvios reparos de seguridad que dicho comando se reserva.
Ana Julia Moreno, 9 años, camina por la habitación frente al periodista sin prestarle demasiada atención. Es menuda para su edad y puede verse aún en sus ojos oscuros la impresión que ha causado el encuentro. No registran los contadores rastros de radiación alguna y solo presenta cerca de su codo derecho un extraño salpullido rojizo que, según su madre, es un resabio de sarampión. Están solos y finalmente la niña accede a sentarse frente a él.
Cuéntame, por favor, ¿qué fue lo que viste?
Fue así, una dámbola de luz amarilla, brillaba.
¿Dónde estabas tú cuando lo viste?
Estaba en mi pieza, acostada en mi cama, jugando con una muñeca que se llama Frida.
¿Viste entonces esa cosa por la ventana?
No, estaba en el pasillo, estaba.
¿En el pasillo?
Sí, en el pasillo, se quedaba la cocina, ¿viste?
¿Cómo te diste cuenta que esa cosa estaba allí?
Y por la luz, la puerta de mi pieza estaba abierta y yo vi la luz, una luz que venía por el pasillo, venía hacia mi pieza. Y Frida también la vio.
Es decir, que la luz no estaba fuera de la casa, sino dentro. ¿Estás segura de eso?
Sí.
¿Entonces?
Y yo me quedé así, sentadita en la cama, y vi que esa luz venía por el pasillo y se acercaba a la puerta. Era una luz muy fuerte. Entonces la puerta se empezó a abrir así sola. Así se abrió, ¿viste? Y yo vi la luz. Y Frida también la vio, la luz.
Ajá. ¿Estás segura de que nadie abrió la puerta? ¿Que se abrió sola?
Sí, estoy segura. Nadie abrió la puerta, se abrió sola y Frida también lo vio.
¿Estabas sola en tu casa?
No, mamá estaba así en la pieza de arriba y la abuela también estaba.
¿No tienes animalitos?
Sí, un perro tengo.
¿Y no notaste en él, antes de la aparición de la luz, algún comportamiento extraño, algún nerviosismo?
No.
¿No lo notaste?
No, no sé, porque el perro lo tenemos en la casa de mi tía que vive en Buenos Aires.
Ajá. Estábamos en que viste la luz y la puerta que se abría. ¿No tuviste miedo?
No, la luz no me da miedo, la oscuridad me da miedo.
Perfecto. ¿Qué pasó entonces?
La puerta se abrió y entró una cosa de luz así, así, muy, muy brillante.
¿Hacía ruido?
No, hacía así, mira, hacía como ruido así, quien anda en chancleta, así, zap, 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 así, pero muy despacio, zap, zap, así, así.
¿No hacía ruido como si fuera una máquina, una licuadora, un lavarropas?
No, no sé, como una licuadora no, pero un lavarropa podría ser, sí.
¿Te parece?
No, no sé, no tenemos lavarropa.
¿Se movía velozmente o despacio?
Y así despacito, como que casi no se movía.
¿Tenía forma de bola, o de cigarro, o de qué?
Era una cosa alta, así alta, más alta que usted, no tocaba ni el suelo tocaba.
¿Qué más?
Y sabe que al principio ya sí, casi no podía mirarla porque el brillo me hacía mal a los ojos, pero después el brillo se fue apagando y fue apareciendo una forma de persona, era...
¿Una forma de persona?
Sí, esa luz se fue convirtiendo en una persona. Era una persona alta y delgada. Y seguía despidiendo luz para todos lados. Tenía barba y un bastón en la mano.
¿Estás segura de que era un bastón?
Sí, creo que sí. Lo usaba para apoyarse.
¿Qué más tenía? ¿Cómo iba vestido?
Y así con una cosa larga. Parecía un camisón. Era larga hasta los pies. Tenía una cosa así luminosa que le cubría la cabeza.
¿Eso lo pudiste ver con absoluta claridad?
No, les digo que todo era luz. Frida también lo vio.
¿Y tú qué hiciste?
Y me quedé quietecita, no me podía mover.
¿No recuerdas más de ese misterioso ser?
Y sí, tenía así como un par de alas.
¿Es cierto que pudiste comunicarte con él?
Él fue quien me habló, él vino a mí. Pero no abría la boca, no abría la boca. Yo escuchaba su voz, pero él no abría la boca.
¿Qué te dijo?
¿Qué me dijo? Escuchá, ¿qué me dijo? Me dijo así: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa.
¿Estás segura de que escuchaste eso?
Sí, sí, Frida también lo escuchó.
¿Podrías repetirlo?
Y sí, me dijo así, escuchá bien, me dijo: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa. Un cuy, esos conejitos, ¿viste? De la India. Garufa.
¿Fue todo lo que te dijo?
Y eso fue todo, ¿sí?
¿Qué pasó luego?
Y la luz que lo rodeaba se volvió a ser fuerte, fuerte, hasta que el señor desapareció. Se hizo otra vez una bola de luz y se empezó a ir despacito. Se fue por el pasillo y la puerta se cerró sola.
¿Pudiste recuperar el movimiento entonces?
Y sí.
¿Y qué hiciste?
Y así subí las escaleras y le conté todo a mamá y a la abuela. Y mamá empezó a los gritos y la abuela se desmayó. Y mamá decía que era un milagro. Y la abuela, cuando se le pasó el desmayo, decía que había sido San Francisco de Asís haciendo una promoción.
Luego de ese contacto, ¿has tenido algún problema de salud? ¿Alguna perturbación nerviosa?
No, ha venido mucha gente a verme. Me regalan cosas, vienen esas viejas y rezan. Lo único que me quedó fue un ardor acá en la mejilla.
Lógica consecuencia de las radiaciones.
No, qué radiaciones. Mi papá me pegó un bife cuando le conté lo del quiz. Me dijo que ni loco iba a permitir uno de esos bichos en casa. Pero mi mamá y la abuela casi lo matan. Porque dicen que si lo dijo San Francisco es así.
¿Has contado a mucha gente este suceso?
No, no, a muchos no, estoy loca, estoy cansada.
Procura que no lo sepa mucha gente. Adiós y gracias por todo.
Chao.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
We'll be right back.
Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera. Vida en milagros de gente de su querer y quisiera. Son sucesos de entre casa los milagros de mi pago. Se meten en cualquier parte como sapos en verano. Recorriendo la Feria del Libro encontré una joyita que hoy quiero comentarla, que es este libro, El Correo Argentino en Patagonia, historia y anécdotas de la Cenicienta de las Comunicaciones. Es una joyita realmente este libro de Arnulfo Basanta, viajero y aficionado investigador. Arnulfo Basanta nació en la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en el año 1930. Y durante 44 años fue empleado de la empresa estatal Correos y Telégrafos de la Nación. Ingresó como mensajero y culminó su apasionada carrera como jefe de Distrito 24, Río Gallegos. En esa incansable labor recorrió toda la Patagonia. Escribió su primer relato en el 2004... obteniendo por él mismo el primer premio en el certamen denominado El Correo en Cabo Vírgenes. El Hijo de la Inmensidad es su primera novela histórica, que fue seleccionada por el programa Mi Primer Libro, Género Novela. Y este libro, El Correo Argentino de la Patagonia, desgraciadamente Arnulfo Basanta falleció hace muy poquito, antes de la presentación ahora en la Feria del Libro, con 82 años, no había cumplido todavía los 83 años. Esto me contaba la gente de Patagonia Sur Libros, que son los editores, que anduvieron por Moreno, la Feria del Libro de Moreno también. Y esta es una joyita de libro que vamos a ir comentando, porque realmente cuenta, es muy, muy cálida la historia, va contando sus experiencias como cartero, ¿no?, en la Patagonia. Ustedes se imaginan lo que es atravesar la Patagonia llevando mensajes, ¿no?, en las formas más insólitas que puedan ustedes imaginarse. Y acá cuenta todas esas anécdotas. Y nos dice acá el Pablo Lorenzo, que lo prologa, dice: existen muchas clases de escritos difíciles de catalogar debido a la variedad de material que contiene y a los enfoques diferentes que se plantean desde el texto. Este libro es uno de ellos. Dice, ya que no se trata solo de un material histórico, poco usual, en el que se desarrolla una breve didáctica síntesis del correo desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, sino que además se enfoca en una región tan inhóspita y yerma como la Patagonia, la cual se rescata en este libro, que es para realmente disfrutarlo, ¿no? Porque es impresionante. Dice, es evidente que el autor, en el proceso de ordenamiento de ideas para elaborar este libro, tuvo que autoexigirse para llevar a una consultación con las problemáticas que le han tocado vivir, por lo que su lectura no resulta forzada. Y hay algo más que el dato riguroso. Detrás de todo esto está la visión atenta de un hombre que va observando el mundo y lo analiza, ¿no? También un párrafo aparte merece la sección del anecdotario, que es como si fuera un libro aparte, pero unido por el mismo narrador y el mismo hilo conductor del correo. Las diferentes historias se van anunciando como una serie de relatos riquísimos, alegres, poéticos, hasta con un toque de realismo fantástico, que permite una visión del sur profundo, esa que no es posible contar, que solo se vive desde la soledad abismal de los terrenos extensísimos, pero que curiosamente hacen que el humanismo resurja desde lo más profundo, mostrando lo mejor y lo peor de las personas. En este sentido, lo que muestra don Arnulfo Basanta es un individuo con códigos señoriales de una integridad poco común. basado en principios de amistad y acción ante las trabas que le va poniendo el destino. El Correo Argentino en Patagonia, historia, anécdotas de la Cenicienta y las comunicaciones, describe a don Arnulfo como un escritor que no teme enfrentarse a los desafíos, a una persona con dotes realistas. Un libro especial que seguramente despertará, dice, interés, asombro, empatía. Hasta, dice, también puede llegar a colocarlo en un lugar de crítico constructivo para poder avanzando y tener en cuenta y accionar, ¿no? En consecuencia, es genial. Yo lo estoy degustando. Realmente es un libro para degustarlo, ¿no? Hay unas anécdotas. Hay anécdotas geniales. Hay una de las anécdotas que dice: Río Grande en bote y a remo. La oficina de correos de Río Grande, en plena Tierra del Fuego, allá por el año 1960, mantuvo también otro singular correo con la estafeta capital, ubicada dentro de un reducido caserío formado en el contorno del importante frigorífico CAP, justo enfrente, pero ambas separadas por el caudaloso y ancho Río Grande, que sufría peligrosas alteraciones al ritmo de las mareas de la costa norte de la isla. El servicio se llevaba a cabo con bote a remo y lo cumplía un tal T, un intrépido botero. Contra viento y marea, con años de pescador artesanal, encima de los fornidos hombros y conducta muy particular cuando desarrollaba su actividad. Ante las dificultades marineras que él observaba desde tierra, cuando se disponía al cruce, las contrarrestaba templando brazo y espíritu con abundantes tragos de ron barato, pero muy consistente, que le insuflaban altas dosis de temeridad, no solo para enfrentar al río, sino también al mismísimo estrecho magallánico. Se ubican ustedes, ¿no? Allá en la Patagonia, cruzando, llevando cartas de un lado al otro, arriba un bote, en medio. Cuando llegaba al correo a transferir su paquete de correspondencia, él y su salpicado paquete por alguna atrevida ola que rompía contra la borda del bote, despedían el inconfundible aroma agrio del alcohol mezclado con agua salada, y su estado en general se hacía alrededor de las recomendaciones propias del caso. Un día cualquiera, el jefe, cansado ya de tanta reiteración para que dejara de estimularse con bebidas fuertes, dispuso que suprimiera la costumbre de ingerir esa clase de líquido, sugiriéndole al propio tiempo evitar la parada habitual en el humilde bar que le quedaba de paso, por lo menos los días que transportaba la correspondencia. T no aceptó de buen grado la sugestiva veda, por el contrario, la consideró una grave ofensa y, lleno de ira, le respondía aquel jefe con ironías y actitudes agresivas que ponía de manifiesto en cuanta oportunidad se presentaba. El enojo se fue transformando en odio, hasta que en una oportunidad, envalentonado, se largó al cruce del río embravecido y, azotado por fuertes vientos, el bote zozobró y él fue a parar al agua. Pero como ese día estaba sobrio, por tal prohibición logró salir a la orilla agarrado a un remo y al paquete postal, con principio de congelamiento y muy asustado pero con vida. Desde ese día cambió el rencor hacia el jefe con respeto y cortesía. Historias del correo en la Patagonia, ¿no? A bote, con remo y alta dosis de ron en sangre. El cartero. Historias así, ¿no? De este anecdotario patagónico. Y hay más, ¿eh? Hay más que vamos a compartir alguna otra. Y vamos a compartir también cómo empezó este hombre su historia en el correo. Arnulfo Basanta, que no tuvo la suerte de poder presentar este libro, falleció hace muy poquito, ahora un mes, una cosa así, falleció, y no pudo presentar el libro en la Feria del Libro. 82 años, 44 años de correo, una vida, ¿no? Transportando mensajes en la Patagonia, a lomo de mula, caminando, en bote, de cualquier forma, llevando esos mensajes ahí en esas tierras inhóspitas. Ponga un tema, ¿sí? Vamos.
Sentado junto a un pehuen, niño que esperas la aurora, dime qué ves.
Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Seguimos comentando este libro que lo vamos a tener en nuestra librería junto con todos los libros de Patagonia, sus libros. El Correo Argentino en Patagonia, historias, anécdotas de la Cenicienta de las Comunicaciones, que es deliciosa realmente, de Arnulfo Basanta. Y nos cuenta acá cómo inicia su historia en el Correo, 44 años en el Correo, ¿no? Este libro que, bueno, cuenta toda su vida en el Correo y todas sus desventuras y anécdotas. Y es un poco la historia de la comunicación en la Patagonia, ¿no? Y nos dice cómo empezó su relación con el Correo. Dice, pasaron un par de años, una vez culminada la escuela primaria, como en ese pueblo no existían colegios secundarios por aquel tiempo, entré en la compleja etapa adolescente intentando conseguir alguna ocupación laboral de cadete o aprendiz. Seguir estudiando resultaba impracticable. Un padre tenía que disponer de recursos importantes para enviar un hijo a estudiar a lejanas ciudades, la más cercana en este caso a 1.400 kilómetros. Él vivía en Puerto Deseado. Costos que mi familia no estaba en condiciones de afrontar. Además, una de mis hermanas dice cursaba el magisterio, nada menos que en Buenos Aires. Eran nada menos que 3.000 kilómetros. Por consiguiente, el presupuesto alcanzaba apenas para uno. Era imposible solventar a dos estudiantes sin el quebranto de la economía familiar. No quedaba otro recurso en el ámbito de un pequeño pueblo, al no tener edad para emigrar, que buscar alguna ocupación laboral. La cultura familiar de la época no concebía incorporarse a la delincuencia como paliativo por falta de trabajo. La imposibilidad real de emprender alguna carrera con salida laboral no me preocupaba demasiado, verdaderamente porque no era por entonces un buen estudiante. Todo lo contrario de mi hermanita, quien era un buen ejemplo en ese aspecto. Y cuenta, ¿no? De tal forma, en la década del 40 se comencé a cadetear. A los 12 años no me importaba mucho en qué oficio. Empezó como en talleres de reparación de motores. Pasé después a ser dependiente de una tienda de ropa. Y cabe cuenta, ¿no? Por aquellos años 40 aconteció el sacudón que el primer gobierno del general Perón imprimía al país, despertándolo de su letargo, favorecido en parte por la última conflagración mundial que impulsó a la economía y al comercio con el exterior. Comenzaban a aparecer, dice, las empresas del Estado, manejadas por argentinos, y por consiguiente surgía con ímpetu una prometedora fuente laboral reflejada en mejores sueldos y favorecida por leyes sociales. No era aventurado ilusionarse entonces, a falta de otras alternativas, con ingresar en alguno de los entes nacionales, para un nacido en un pueblo perdido en la lejana y olvidada Patagonia, no solo por las mejoras salariales, sino también porque despertaba ilusiones en la juventud, haciéndola soñar con fuentes laborales que ofrecían mejor futuro, y hasta emigrar del remoto inhóspito sur hacia el ansiado norte geográfico, donde parecía estar todo el desarrollo patrio. La cuestión radicaba en dónde y ante quién tendría que recurrir para ingresar en alguno de aquellos codiciados organismos. En reunión de familia se resolvió optar por lo más natural y práctico, presentar solicitud de ingreso en cada ente nacional local. Y así cuenta que presentó en el Correo, Banco Nación, Aduana, Ferrocarril, DGI, reparticiones que tenían asiento en el humilde, pequeño y pintoresco pueblo llamado Puerto Deseado, del poco conocido territorio santacruceño, que poseía uno de los más aptos puertos naturales, orgullos del litoral sureño. No hubo que esperar mucho tiempo, nos cuenta Arnulfo Basanta. La primera respuesta vino del Correo, me aceptaron como transitorio, reemplazo de un empleado que sustituiría a otro ausente. Entré en el escalón inferior, el primero de la larga escalera de la repartición nacional, el de los menores como cadete, en la práctica mensajero de los que corrían la calle distribuyendo telegramas. Así, un lejano 31 de diciembre de 1945, debuté con la carterita al cinto distribuyendo mensajes telegráficos, comerciales, privados, dando comienzo a una relación vocacional con el organismo que llegó a durar 44 años y culminó como jefe de uno de los 26 distritos distribuidos en la cambiante geografía del país, el sureño 24, con jurisdicción desde el norte de la provincia de Santa Cruz hasta la Antártida, después de la interminable carrera iniciada en la humilde función de mensajero. Así cuenta, ¿no?, sus orígenes. Es sensacional este libro de este Arnulfo Basanta, Historia del Correo Argentino en la Patagonia. Tantas anécdotas que podíamos ir leyendo en distintos programas, porque realmente son deliciosas. Libros que los pueden conseguir próximamente en Lipiblopos, como otros libros de este mismo autor que habla sobre, o sea, es la historia de la Patagonia vivida, ¿no?, en cada lugar, a través escrita por su gente, sus historias cotidianas, sus necesidades, sus problemas. Y es realmente delicioso el libro este. ¿Podemos un tema? ¿Sí? Vamos.
Niño nació en Copahue y un día dejó su pueblo, y al irse le dijo el río: llévame con vos, viajero. El niño subió al camino y atrás se quedó su perro, que a modo de adiós le dijo: no olvides que aquí te espero. El niño que se hizo hombre, negando sus propios miedos por nunca mirar sus huellas, no pudo sentirse lejos. El hombre cerró los ojos al viento de su desierto, y entonces nació la duda: volver o viajar muriendo, viajar muriendo, viajar muriendo. Thank you.
sabio, ¿cuál es la razón del tiempo? El sabio no dijo nada, tan solo le dio un espejo.
El hombre se vio a sí mismo, viniendo por el sendero, y al verse pasar se dijo, que pronto te has vuelto viejo.
Llegó a una plaza, herido de andar sediento. El mar se alejó y le dijo, no bebas de mi viajero. El agua que está buscando es el río de tu pueblo. Si quieres morir andando, depende de vos, viajero. De vos, viajero, de vos, viajero. El viejo dejó los mares, el hombre cruzó el desierto, el niño volvió a Copahue y el sabio nació en su pueblo.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udo, sí, a los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre sí. Nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh.
Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde...
Y nos dice Hugo Montero en este tosco, crece desde el pie, de esta colección de Sudestada. ¿Quiénes son los imprescindibles, nos dicen, para nosotros? ¿Por qué su legado perdura en el tiempo? ¿En qué lugar de la memoria colectiva siguen resonando? Son ellos, esos hombres y mujeres que lucharon y luchan, incansables, desde diferentes lugares. Por eso decidimos rescatarlos, recopilar sus historias, sus palabras, sus actos. Esta vez en este libro. Es un objeto que nos permite preservarlos del paso del tiempo. Y con Agustín Tosco, un luchador incansable por la unidad de los trabajadores y la democracia de base, enemigo acérrimo de la burocracia sindical, y de la explotación patronal que se sigue erigiendo como referencia obligada para la izquierda argentina. Es así que se inaugura esta colección Los Imprescindibles, editada con la autogestión como bandera. Así que es un nuevo sello editorial, Sudestada de bolsillo, y nace con nada menos que con Tosco, ¿no? En este homenaje a este grande, sin duda, de las luchas obreras, en este mes de mayo, mes de los trabajadores, mes de Tosco, de la patria. Este nuevo sello editorial, Sudestada de bolsillo, nace con esta idea de que así como las revistas viajan en las mochilas de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros lectores, amigos, dicen, estos libros sean el comienzo de una serie que pretende acompañar, aportar al debate, generar nuevas miradas o repasar una historia que merece ser contada una y otra vez. Es esa historia, ¿no? Como decía recién Walsh, esa historia que nos niegan o nos ocultan, pero que estamos acá para descubrirle, para saber quién fueron estos, ¿no?, grandes. Este libro inaugural, Tosco crece desde el pie, aportamos, dice, una mirada general sobre la militancia de Agustín Tosco, la opinión de sus compañeros más cercanos y la transcripción completa del debate televisivo que tuvo en aquel entonces con José Ignacio Rucci. Ahora vamos a comentar algunas de las notas acá de este libro.
Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie.
Y dice acá, hay un artículo dentro del libro que lo escribe Juan Carlos Sena, que fue delegado de ferroviario, autor de los libros El guardaespaldas, Memoria en ferroviario, El cordobazo, Una rebelión popular, y el ferrocidio. Y dice, como dice Paul Valéry, lo que queda a un hombre es aquello que su nombre hace pensar. Y sin duda, ¿no? Tosco es honestidad, lucha, ¿no? Incondicional. Y dice, insoportablemente sencillo, honesto, coherente. Ese es el papel que le tocó cumplir al gringo en la historia. Siempre o casi siempre, nos dice acá Carlos Sena, cuando se trata de recordar a un hombre como Agustín Tosco, se parte desde el mármol o desde el bronce. Pareciera ser, dice, que la marmolización de su figura es el objetivo académico. Es decir, se lo recuerda de una forma pueril y fría, diferenciándose abismalmente de cómo lo recuerdan sus compañeros en todo momento y a cada rato en cada acción por emprender. Y en el qué dirá el gringo o qué haría el gringo, otros oportunistas y esquivadores de los verdaderos valores de Tosco intentan instalar entre los jóvenes una consigna antidialéctica como queremos ser como Tosco. El propio gringo la rechazaría. Del mismo modo el Che Guevara, el queremos ser marca un techo, no se puede ser más que él, siendo que el actor fundamental en el proceso de desarrollo de la humanidad es ese sujeto llamado ser humano, a través de su superación permanente. ¿Cómo podemos ser iguales que él o que el Che? No, dice, debemos ser mejores que ellos, partiendo de lo que fueron. Es el mejor homenaje que podemos rendir a esos hombres que cumplieron un papel fundamental en la historia de la humanidad. Si puedo asegurar que se sentirían complacidos por haber dejado una profunda huella en la tierra para que otros sigan caminando por ese mismo rumbo u otro mejor. Tosco fue un hombre que militó la terquedad de la esperanza. Esa frase me fascina. Militó la terquedad de la esperanza. Un autodidacta que anduvo siempre en la búsqueda de ampliar el conocimiento como una manera de ser cada vez más libre, buscó perfeccionarlo a través de la lectura y el estudio. Otra de las formas fue la de bucear en las aguas profundas de la práctica concreta. Combinaba la teoría con la práctica. En el 52 fue nominado en asamblea como secretario del Cuerpo General de Delegados, organismo que tiene la representación de todas las secciones de la empresa, evidenciando su capacidad, su empuje. Organizó una lista para la renovación parcial del Consejo Deliberante del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en el 53. Fue por su iniciativa que nació el periódico Electrum, órgano informativo del sindicato, cuya vida se extiende hasta hoy, con las interrupciones impuestas por las intervenciones al gremio. No hay una fecha precisa cuando Tosco conoció a don Pedro Milesi, uno de sus formadores y maestros, pero la más certera es que fue durante los 60. Don Pedro fue objetor de conciencia al servicio militar allá por 1908. Milesi, en su andar por el país, creó con otros los centros de estudios sociales, donde arrendatarios, colonos y peones aprendían a leer y escribir, y participó en el grito de Alcorta. Don Pedro, además de crear bibliotecas por donde viajaba, impulsaba a los trabajadores campesinos a organizarse. Después de un largo recorrido vivencial, se estacionó en las sierras de Córdoba, más precisamente en Vialet Maced. Hasta ahí viajaba el gringo Tosco para ver a don Pedro. Largas charlas se sucedían en medio de los crepitantes asados hechos por el gringo, que incorporaba a través de esas discusiones humeantes nuevas lecturas e ideas. Todo rondaba en torno del socialismo, los métodos de lucha y la cultura obrera, la lectura inevitable y comentario de los clásicos. Tosco se enriquecía y transmitía las enseñanzas a sus compañeros. Eso era una constante. No fue el único con quien cambió pareceres, debatió también con otros, no como una contienda, sino para agrandar el campo siempre de su conocimiento. Una única manera de ser libres. Tosco partió siempre desde un lugar difícil de comprender en este mundo egoísta e individualista. La sencillez, la honestidad, la solidaridad y la coherencia, desde donde se desprende la necesidad que tenía de compartir y socializar el conocimiento adquirido con el otro, con los otros, para llegar a enriquecerlo.
Crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.
Ya en otra época, por razones de seguridad, nos sigue contando acá este artículo del libro sobre Tosco, Juan Carlos Sena. Él estaba siempre en el cuarto piso del sindicato, se instalaba ahí a trabajar y comía dentro del sindicato. Hacía la comida no solo para él, sino para los compañeros que se quedaban. Porque ir a comer a un restaurante o comprar comida era mucho gasto para el sindicato, igual que ahora. Yo le cebaba pavas y pavas de mate amargo, dice, y charlábamos. Y él iba a comprar los cigarrillos Parliament que él fumaba, dice Carlos Masniff, compañero del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba. Quiero pintar, dice, una escena que tiene que ver con la memoria popular, para graficar la memoria colectiva que se tiene del gringo a pesar del tiempo. Y nos trae acá el 2001, dice, recuerdo que el día 19 de diciembre del 2001, estaba en Córdoba, más precisamente en el sindicato Luz y Fuerza, una feroz represión se había desatado contra los trabajadores municipales a pocas cuadras de ahí. Gases, palos y balas de un lado, piedras y barricadas del otro, retrocediendo a piedrazos limpios, llegaron hasta la cercanía del sindicato Luz y Fuerza en medio de una nube de gases y humo. En medio de esa bruma fantasmal en la que entraban y salían los trabajadores en lucha, se desprendía desde su interior un fuerte grito colectivo. Vamos al sindicato del gringo. Vamos al sindicato de Tosco. Vamos, vamos, que no nos agarren estos. Las puertas del sindicato se abrieron, entraron en tropel. En primer lugar, los dirigentes y heridos que iban a la cabeza de la protesta. Luego se cerraron esos inmensos portales. Comenzaba el recuento de compañeros y la cura de los heridos. Por esos tiempos, el sindicato de los esfuerzos estaba enfrentado al gobierno resistiendo contra la privatización de la empresa de luz de Córdoba. ¿Qué manera de resistir? ¿Qué hubiera dicho el gringo? El gringo siempre está enredado entre las palabras y decires de compañeros que no lo conocieron, pero que escucharon sus enseñanzas transmitidas a través de otros, siempre recordándolo. La figura y su ejemplo están instalados en el inconsciente colectivo de los trabajadores y el pueblo que luchan por un mundo mejor. Y como dice Paul Valéry, reitera, lo que queda de un hombre es aquello que su nombre hace pensar. Historias de lucha del pueblo cordobés. Una manera de rendir homenaje a este tipazo que fue Tosco. En este libro Tosco crece desde el pie, insoportablemente sencillo, honesto, coherente. Un grande sin duda, como pocos. Escuchemos un tema.
Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía, no ha existido jamás. Que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
Desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Y ya estamos llegando al final de este día de hoy de Boca que Vuela, donde estuvimos homenajeando a unos grandes, ¿no? A Mansi y a Tosco, ¿no? Dos. Podríamos ser dos de los que Galasso considera los malditos también, ¿no? Esos que la sociedad medio como que esconde, ¿no? Que son aquellos que intentan cambiar las cosas, ¿no es cierto? Me gustó eso que militaba en la terquedad de la esperanza este gringo Tosco. Y contábamos esa anécdota recién, ¿no? Y nos dice acá el libro que en esa lucha de los obreros de Córdoba resistiendo la privatización de la empresa de luz, fue la única empresa del país que no se privatizó por la resistencia de los trabajadores del sindicato Luz y Fuerza. Y dice Tosco, ¿no? Luchamos por el socialismo, pero el socialismo se construye no con arsenales ideológicos solamente. Para que la locomotora marche hay que arremangarse, agarrar la pala y echar carbón a la caldera. Uno se ensucia, transpira, sufre calor, pero la locomotora se mueve. Con grandes teorías y discursos solamente, la locomotora se queda donde está. Y nosotros, además de estudiar, por sobre todas las cosas trabajamos y echamos carbón a la caldera. Y sus compañeros siguieron sus ejemplos, ¿no? Y es ahí que el sindicato Luz y Fuerza de Córdoba la peleó y es la única empresa del país que no se había privatizado por la resistencia de los trabajadores, siguiendo la lucha del gringo Tosco. Y acá estamos homenajeando a este grande que sin duda lo que queda a un hombre es aquello que su nombre hace pensar y nos hace pensar en eso de militar en la terquedad de la esperanza, y me mató esa frase. Y aquí estamos, en Boca que Vuela, homenajeando a un grande, un imprescindible. Tosco, crece desde el pie en este libro, homenaje que le realiza Revista Sudestada. Y con esto nos estamos yendo en este Boca que Vuela de hoy. Y nos vamos a ir escuchando este temazo de Zita Rosa, Guitarra Negra, ese hombre con su guitarra y sus sentires. Para ustedes, un abrazo, hasta el lunes en Boca que Vuela.
¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas?
Toca la guitarra negra.
¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Hoy anduvo la muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices. Las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristide, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie. Ni a los muertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Mi corazón está mejor sitiado que mi casa más cercada que mi barrio.
Toca la guitarra negra, tócala.
Mi barrio, cercado por mi pueblo. En mi barrio vive el presidente, cercado por un muro casi derrumbado. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo, en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto y por qué duele qué parte de quién, que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por todas partes, que nunca habían dolido, y que eran tantas partes, tan extensas, y que pastando nunca habían dolido, haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros, y nunca habían dolido. Ya está colgada, Las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 válidos, dinosaurios del siglo de las máquinas nacidos para morir de un marronazo. Ahora ya es carne azul colgada en la heladera. Uruguay for export. Aquella res que murió de un marronazo cayó y tembló todo el frigorífico. Aquella otra res que recibió el marronazo en plena frente de 2 dedos de espesor mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, varando, que ya se la llevaba el gancho y cayó detrás también. Y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo en plena frente, por export del Uruguay. Del agua, una flor blanca luminosa de $15 se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire, subida en los aplausos como espitada, hendida, empitonada, gime y llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo, renace, llora por el chorro azul blanco de la fuente como si fuera planta que la cría, y que no es, y sin embargo, así seguirá abriéndose, muriendo, hinchándose y flotando, mientras dure en la noche su belleza infantil de ingeniería, su blando corazón bajo el boquillo fijo y lechoso, el gringo, el chorro de agua a precio, el aire de importación, esas hembras, el mozo, esos señores.
Moreno.